free audio post-production by Alphonic.com.
Si alguna vez sentiste que tu familia no te apoya, que emprender es duro, que te preocupa mucho el fracasar o te cuesta levantarte de un fracaso, o sentís que no tenés lo necesario para salir del estancamiento empresarial, el video de hoy te va a servir muchísimo. Hoy tengo un invitado de honor enorme. Leo Freidenberg está acá conmigo. Él hace 29 años que emprende. Pasó por 5 fracasos empresariales hasta después de todo eso tener un gran éxito con su agencia de marketing digital y ayudarme muchísimo también acá en todo lo que es con la academia. Y gracias a todo lo que ha hecho y todo lo que ha logrado y todas las creencias limitantes que logró romper después de todos esos fracasos, hoy se pudo comprar su casa acá en El Pinar, hermosa casa que es exactamente donde estamos ahora, enfrente a la playa. Y cuando te digo la playa, hay veces que uno piensa casa, playa, calle, casa. No, esto es playa, casa. No hay una calle entre medio. Tipo, ahí están los médanos. Y ya se metió también en otros en negocios inmobiliarios, que es simplemente lo que hace la guita acá, compra apartamentos. Así que, Leo, primero que nada, bienvenido, felicitaciones por todo. ¿Y cómo te sentís? ¿Cómo estás?
Walker, gracias por la invitación. Me encanta recibirte en nuestra casa. Y inaugurando este taller de Nati, estamos ahora grabando en el taller de Nati, que es mi mujer, que es la mamá de mis hijos. Y muy emocionados de tenerte acá y poder compartir este tiempo juntos, hablándole a un montón de gente nueva, esa audiencia hermosa que tenés, y también a un montón de gente que te sigue hace tiempo, para poder en este rato compartir tips, ideas, herramientas, recursos, todo para crecer.
Tremendo, tremendo. Porque me acuerdo una vez que me quedó muy, muy impactado una persona que ayudaba a otros emprendedores en español. Y el loco, la historia de él era, puse un negocio de zapatillas, me fue como el culo y con todo lo que aprendí en eso le empecé a enseñar a los demás. Bueno, ¿y cuándo te fue bien? Y después tenés las otras personas que siempre les fue bien, nunca vivieron ningún tipo de revés y que tampoco ellos saben qué se siente pasar por un fracaso, qué se siente resurgir de las cenizas. Vos tenés las dos cosas, por eso me encanta, tenés los fracasos y también tenés los negocios con mucho éxito. Entonces, para arrancar, ¿qué negocio fracasaste y qué sentiste después de esos 5 reveses que te dio la vida?
Bien, bueno, lo curioso es que el primer negocio que armé funcionó muy bien.
Ok.
Es decir, yo tenía 18 años, vivía en Santa Teresita, en Argentina, en la costa atlántica, trabajaba de guardavidas y puse un kiosco. En ese momento se había puesto de moda los dragstores 24 horas. Estábamos todo el día abiertos. Era un negocio de verano. Y tenía 3 amigos de la escuela, es decir, que habíamos terminado el liceo. Cada uno tenía un turno de 8 horas y yo un poco lo administraba, ¿no? Es decir, hacía las compras, ponía los precios y en las horas pico trabajaba. Y ese negocio funcionó súper bien y fue el primero. Recuerdo que acababa de leer Padre Rico, Padre Pobre y lo primero que dije, bueno, tengo que emprender. El local lo conseguí fácil porque era de mi padre, entonces me ayudó con el tema del alquiler y la compra del primer stock de mercadería. Y yo creo que el hecho de haberme ido tan bien en ese primer negocio me hizo ganar tanta confianza que creí que esto era una papita. Okay, y dije, ya está. Al siguiente año dije, vamos a montar otro. Y pusimos un ciber de internet.
Okay.
Porque en ese momento, para los más jóvenes, no era fácil tener internet, menos en los celulares que no existían, no había ni celulares en esa época. Estamos hablando de hace 29 años. Y poníamos, alquilábamos computadoras y le poníamos internet y la gente venía, pagaba. Bueno, fue un auténtico fracaso porque el costo de alquilar las máquinas era mucho más alto de lo que recaudábamos. Entonces, bueno, dije, este negocio no va. El kiosco seguía funcionando. Al siguiente año pongo un negocio de ropa para mujer.
Okay.
Tenía un amigo que tenía mucho estilo y todo. Íbamos a Once, a Buenos Aires, comprábamos ropa. Pusimos un local.
El amigo gay, que me contaste.
El amigo gay. Y también otro fracaso, porque la ropa que compró era la que le gustaba a él, no la que era de moda, y okay. También otro revés. Pero eran todos negocios que la plata que invertía la perdía, pero todo se sostenía con lo que ganaba en el kiosco.
El kiosco seguía dándole para adelante, eso te iba a preguntar. ¿El kiosco era el que sostenía todas estas cagadas?
El kiosco era el que sostenía todas las cagadas, tal cual.
¿Y seguías metiendo 8 horas en el kiosco y después en el tiempo libre o no, ya lo habías delegado?
No, yo trabajaba de guardavidas y después metía 8 horas en el kiosco, trabajaba 16.
¿Y en qué momento hacías todos estos otros proyectos?
Bueno, siempre ponía un amigo de encargado.
Ok.
En uno estuvo Matías, en otro Santiago. Después probamos con una heladería, que al siguiente año intentamos hacer una heladería. Lo mismo, comprando helado, revendiéndolo. Otro fracaso. Mal marcado los precios.
¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y a vos esto te afectaba en el autoestima? ¿Estos fracasos así?
No, porque... No, en esa etapa era un juego para mí. Porque claro. En realidad... El kiosco funcionaba, con ese dinero yo me mantenía bien con mis gastos. Entonces lo que hacía era, con mi ganancia volví a invertir. Pero quería repetir el patrón que ya me había funcionado. Y yo creo que ahí lo que aprendí es que si un sistema te funciona para un modelo, no quiere decir que te funcione siempre. Claro. Hay otras variables.
Claro.
Las variables de producto, las variables de cliente, las variables de ubicación. Entonces yo siempre quería repetir el patrón. Y si hay algo que analizo a distancia es que en vez de ponerme a crear nuevos negocios, yo tendría que haber tenido un local más grande para el kiosco, que era muy chiquito, que funcionaba bien, y ser profundo en tener un drugstore más grande.
Con sí, más o más sucursales.
O más sucursales con el mismo
funciona,
formato.
Me funciona bien, voy a hacer más de lo que ya funciona. O sea, un clásico que... Creo que ese es uno de los primeros aprendizajes que se pueden llevar acá grande, y es cuando algo está funcionando, es hacer más de lo que ya funciona. Yo siempre doy el caso, imagínate que vos tenés un hijo que está jugando al fútbol, tiene 16, la está rompiendo, juega muy bien, de lunes a sábado practica fútbol. ¿Vos lo vas a sacar 3 veces a la semana para que practique otro deporte porque ya juega muy bien al fútbol? No, le das fútbol. Entonces, ese es el primer aprendizaje. Cuando algo te funciona, dale ahí con todo. Bueno, hoy fui a visitar a unos alumnos, a Daniel Gómez de Dayana, de Cortinas Corrales. Y ellos estaban con las cortinas y en un momento empezaron a crear puertas. Y digo, ¿por qué? Si las cortinas funcionan. Y le dije, no le den más bola a las puertas y cree y darle con todas las cortinas. Y hoy me los encontré, después me dio algo, dice que están rompiendo récord de facturación con las cortinas. Había una parte ahí del taller, me dijeron, esto era todo de puertas, ya lo sacamos, lo achicamos. Y es más de lo que funciona, más de lo que funciona. Así que bueno, ¿qué te hizo en... seguir adelante en todos esos momentos y no rendirte? ¿Qué era? ¿Porque era un juego para vos? ¿O qué pasaba por tu mente?
Yo creo que son distintas etapas. En esa etapa, yo estaba en una etapa en la cual lo tomaba como un juego porque tenía un negocio que me funcionaba bien y con eso yo no tenía ningún tipo de necesidad. Entonces, era como volver a invertir. ¿Me explico? Okay, era okay. Reinvertir. Ahora, analizo a la distancia y yo creo que el gran error que yo cometía no era... No tenía este conocimiento que vos le diste recién a los chicos, claro. Que le ahorraste un montón de tiempo y dinero. A mí nadie me lo explicó. Pero si soy sincero conmigo mismo, a mí había algo que me aumentaba mucho el ego, que era el hecho de tener más negocios.
Sí, a todos, a mí también.
Entonces, amaba la conversación de, ¿y cómo te va? Este año abrí un negocio nuevo, ¿no?
Y más los 3 que ya tenía.
Más los otros, ¿no? Entonces
sí, me
aumentaba el ego y decía, va, tengo 3, 4 fuentes de ingresos. Y creo que eso es una línea muy fina, ¿no? Es decir, ¿realmente lo estoy haciendo por una razón que realmente vale la pena o por lo que dirán los demás? Y es tan fuerte eso que yo tardé, te diría que casi 25 años, en elevar mi nivel de conciencia para darme cuenta que ese era el error. Porque esos errores que yo estaba cometiendo con 18 a 21 años, los volví a cometer con 30 y 32 años con los negocios en España.
Mira.
Pero yo no era consciente de eso. Yo me di cuenta años después de perderlo todo.
Qué locura. Y hay una frase que a mí me encanta que dice, si querés impresionar a gente pobre, por decirlo así, o gente que no tiene mucho éxito, contale de todas las cosas que haces y todos los negocios que tenés. Si querés impresionar a alguien que ya tiene éxito, contale lo bueno que sos haciendo una sola cosa. Porque a mí me pasa, ya cuando viene alguien y me dice, no, pues yo tengo 3, 4, 5 negocios y dedico el lunes y martes a esto, y miércoles y jueves a lo otro, y viernes y sábado. Y vos lo ves que lo está contando, agrandándose y todo. Yo ya entiendo que está como una etapa de emprendimiento anterior.
Correcto.
Está, sí, ya todo le doy para adelante y todo, pero ya sé que en algún momento, si él sigue progresando, se va a la casa contra la pared y se va a dar cuenta de que ese no es el camino, que tiene que achicar y que para seguir escalando, en vez de agregar, tenés que remover cosas.
Y este consejo que estamos dando, yo sé que a mucha gente le está pasando.
Sí.
Y hay gente que ahora está viendo esta llamada, ¿no?, que estamos teniendo y dice, va, tiene un punto de contacto con el pasado o con el presente o con alguna decisión a tomar. Ahora, yo te puedo decir cuál es el origen, porque también encontré el origen. Y el origen, según lo que entiendo hoy, con 46 años y después de todo lo que me he formado y terapias que he encarado, el origen es la observación. Y para mí, mi padre era un héroe cuando venía y me contaba que tenía más de un negocio, que tenía más de un proyecto y todo el tiempo estaba haciendo un montón de cosas distintas. Y años después, con el conocimiento que tengo hoy, es decir, no por lo que observaba con 8 o 9 años, entiendo el negocio de mi padre y mi padre solo hacía negocio con un solo negocio y todos los
demás. Y todo lo demás sostenía.
Todo lo demás lo sostenía con ese negocio.
Claro.
Pero yo dupliqué el patrón.
Claro.
Y ese patrón lo aprendí a los golpes. Nadie vino y me lo explicó. A mí me hubiese encantado que alguien me dé este podcast cuando tenía 20 y pico de años o 30 y pico.
Sí, te ahorra un montón. Te ahorra un montón si haces caso. Alguien acá en el chat, que esto del celular tengo acá con el chat, ¿le pasa de que tiene 3, 4, 5 negocios o está intentando sacar 2, 3, 4, 5 negocios a la vez ahora mismo? Pongan ahí, culpable. Pongan en el chat, culpable. Escúchame. Y hablando de eso, esta es la primera vez que me preparo un podcast con preguntas. Siempre lo hago muy, muy de lo que va saliendo, pero creo que el próximo nivel para hacer las cosas con excelencia es preparar. Estoy como en una etapa de mi vida que estoy empezando a prepararme las cosas. Si tengo un meeting, una reunión, 10 minutos antes me siento a ver qué voy a hablar en la reunión. Entonces, es la primera vez que estoy haciendo esto. Y justo me anoté una preguntita acá que viene de esto. Yo te puse, una mala relación con nuestros padres, ¿afecta negativamente el poder tener éxito en un negocio? ¿Qué crees vos?
Yo creo que la relación que uno tiene con sus padres te afecta no solo en los negocios, sino en tu vida. La relación con la que vos te criaste y el amor que recibiste, el respeto que recibiste y el reconocimiento está totalmente relacionado en cómo vos te manejás en el amor, en el trabajo,
sí,
en la amistad, en todo. Entonces, el único secreto que yo encontré es elevar el nivel de conciencia y entender que hay lealtades que nosotros tenemos que romper. Y que más allá de lo que pueda ocurrir, de lo que puedan pensar los demás, ya sean tus padres, tus relaciones más cercanas, vos tenés que abstenerte de todo eso. Porque si no, eso es algo que te persigue. Y fue lo que a mí me persiguió en los otros proyectos. Es decir, cuando yo repito el patrón, voy a España, creo un negocio que me va muy bien, la primera heladería, cuando yo la monto en España, fue un éxito. Un año y medio que era facturación, nosotros recuperamos la inversión, nos iba genial. ¿Qué hice? Montar una fábrica. ¿Por qué? Porque volví a creer en la expansión. Y a mí me excitaba montar heladerías y que todo el mundo pensara, wow, qué grande Leo, cuántas heladerías está teniendo. Y trabajaba 20 horas por día, no me podía ni pagar un sueldo, tenía 14 empleados, tenía camionetas, distribución, pero no tenía vida. Estaba volviendo a repetir el patrón.
Claro, claro.
Pero porque yo, ¿por qué lo hacía? Primero porque quería duplicar un modelo que había observado, que en principio a mí me vendieron que era éxito.
Claro.
Pero años después yo entendí que eso no era éxito. Eso sostenía otro montón de cosas, sostenía algo que en realidad maneja la sociedad, que es el estatus, ¿no? Bueno, ¿y qué dirán los demás de lo que yo estoy haciendo? Entonces no estás viviendo tu propia vida, estás viviendo la vida de los demás. Tanta vergüenza yo sentía que después de fracasar por segunda vez en otra etapa de mi vida en España, yo no me atrevía a volver a mi pueblo.
Me lo contaste eso.
Yo no me atrevía de mirar a la cara a mis padres. Y cuando llegué, a nadie le importaba nada. Eran todas paranoias mentales. Y yo todo triste, como diciendo, ¿no? El héroe que se fue a España a querer triunfar con sus negocios. Y volvía, a nadie le importaba nada. Lo que querían era a estar con Leo, el Leo de toda la vida, el amigo, el hijo, el hermano.
Sí, ¿cuánto tiempo puede? No sé, imagínate que dice, qué cagada Leo, qué cómo la aburrió, algo de eso. Capaz que tiene un pensamiento de eso. ¿Cuánto tiempo puede durar ese pensamiento en la cabeza de ellos? 10 minutos, un día.
Nada.
Ya está. O sea, lo piensan un segundo y ya el otro día se olvidan absolutamente todo.
Había gente que yo tenía paranoias mentales, que llegué Y ni se acordaba que yo tenía una heladería.
Claro.
Estaba todo en mi mente. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? Y esto me pasa mucho con alumnos que tenemos en la mentoría, clientes con los que trabajo. Están viviendo su vida día a día pensando en lo que piensan los demás. Y eso es un agote de energía total. La cantidad de energía y tiempo y fuerza que perdemos pensando en lo que piensan los demás nos paraliza y no nos permite brillar. Ahora, yo esto no lo pude hacer solo. Es decir, a mí me ayudó mucho Natalia, mi pareja. Ella también tenía su propio crecimiento personal, su propia transformación en su carrera, en su vida. Conoció una terapia, me la recomendó. Y yo realmente di el paso a esa terapia porque estaba harto de sentirme mal con todo lo que estaba haciendo.
Te hago otra pregunta acá muy interesante y es, yo creo que para vos empezar a vivir mejor, sentir, no preocuparte tanto por el qué dirán y demás, vos tuviste que sanar esa relación ahí con tu padre, esa lealtad que vos, invisible, que acabas de mencionar. Pero vos crees que la gente que tiene un problema con los padres o algo, tienen que sanar esa relación con los padres para tener éxito en el negocio. Te doy un ejemplo. Mi madrastra tuvo un problema no conocía al padre, tuvo también un problema ahí con la mamá y eso. Y mi padre le dice, es imposible que vos tengas éxito financiero en los negocios si vos no sanás la relación con tus padres, con tu madre y eso. ¿Vos crees que es así? ¿O que necesitas simplemente sanar eso para estar mejor, pero que podrías tener éxito en los negocios igual?
Yo creo que la sanación no es con ellos, sino con uno mismo.
¿Pero crees que es necesaria para tener éxito en el negocio?
En el proceso que hice yo, llegás a un momento en el cual volvés a esa etapa en tu vida y vos perdonás y soltás. Vos a tiempo presente hoy podés tener una relación mejor o peor, pero vos tenés que volver a esa etapa y soltar. Porque si no es como una mochila que te va persiguiendo. Es una mochila que a nivel inconsciente, cuando te vas a dormir, te está persiguiendo. Y aunque a nivel consciente digas, no,
está todo bien.
A mi mamá no me importa, a mi papá no me importa, te vas a dormir y te persigue. Desde mi sistema de creencia, que es el que aprendí y con el que me siento cómodo, es uno tiene que ir y perdonar y soltar. Y no tomárselo personal. Y esto lo aprendí mucho también en el trabajo. Es más, hace poco tuvimos una conversación juntos. Donde yo te dije, había una etapa en mi vida que yo no podía permitir que me entrara una bala. Tenía que ser perfecto en todo. Y hoy por hoy, todo este proceso me permite que si mi mujer me dice algo, no tomármelo como una crítica. Si mis hijos me dicen algo, ver cómo mejorar. Si vos me decís algo para la empresa, ver cómo mejorar. Entender que me puedo equivocar. Para mí era imposible equivocarme.
Sí, yo te lo dije, yo al primero sentía decir... Te daba un feedback, te lo tenía que colorear mucho para que no te lo tomes mal. Y a veces me guardaba el feedback, que podía ser importante, porque si se va a poner la defensiva, no digo nada. Pero lo fuiste cambiando una banda.
Pero eso es parte de la transformación. ¿Y qué ocurre? Y esto yo sé que a más de uno le pasa. Por más que uno sea consciente, una cosa es que yo diga que sí, está bien, buen feedback, pero después hago lo que quiero. No. Si estamos haciendo un feedback, realmente hay que cambiar ese comportamiento. Porque si no, en realidad no estamos entendiendo nada de lo que estamos hablando.
Clarísimo. Entender es un cambio de comportamiento.
Tal cual.
Siempre le digo a los alumnos. Si vos decís, entiendo que leer es importante para ser buen emprendedor y quiero ser un buen emprendedor, pero no lees, es porque no entendés realmente
que
leer es.
Y hay una fórmula que para mí no falla. Y lo hago conmigo y lo he hecho con algunos amigos y me dicen, es increíble, es súper sencillo. Cada vez que algo te molesta y que te empieza a incomodar, viste que te empieza como a vibrar el pecho, es decir, intento hacer el opuesto. Pues si me molesta, es porque mi ego me está controlando para no salir de la zona de confort y no cambiar. Bien. El día que vos me dijiste que teníamos que... Había que aprender portugués, ¿te acordás? Para vos fue una boludez. Viniste a Brasil, me dijiste, mirá, Leo, los brasileños van volando, van 10 años adelante de nosotros, hay que aprender portugués. Yo me quedé así, dije, bueno, sí. En el fondo dije, 45 años me voy a poner a estudiar un idioma nuevo. Ahora, ¿qué me dice este Walker? ¿Me entendés?
Pendejo de mierda.
Y dije, no, tengo que hacer lo opuesto. Si me molesta, pues tengo que ir. Y hoy me siento feliz de entender un idioma, de poder leer en el idioma, de poder conversar con brasileño a mi manera y me comunico y me siento muy, muy feliz. Pero tuve que actuar con el opuesto.
Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, a partir de ahora, este Pochicachi va a continuar en portugués, ¿tapón? Bueno, bien. Con el tema de los padres, a mí me volviendo al tema ese. Yo creo que lo que le dice mi padre a la pareja de tenés que sanar esa relación, ya sea no directamente ir hablando con ella, sino algo interno, para tener éxito. Yo no creo que sea así. Bueno, la otra vez tuve una conversación con una miembro del equipo que tenía un problema, en vez de con los padres era con el hermano, ¿ok? Y que eso no la dejaba performar en el negocio. Entonces, como que ella sentía que tenía que resolver eso para poder performar mejor en el negocio. Y yo ahí tengo una opinión diferente a la suya, caballero. Yo siento que uno puede precisar sanar eso para sentirse bien, para no hacer las cosas desde un ego, para demostrarle a alguien o lo que sea. Pero no considero que necesite sanar para realmente tener éxito en los negocios, ¿ok? Porque para mí el tener éxito, los negocios muchas veces viene a un montón de habilidades. La habilidad de hacer marketing, la habilidad de comunicar, la habilidad de hacer contratar gente, de persuadir a la gente en el buen sentido, tanto puede ser clientes como empleados, para que vayamos todos para un mismo lado. Y creo que son habilidades que si aprenden y vos las puedes aprender a pesar de tu relación con tus padres. Por ejemplo, imagínate que vos vas a clase de tenis, vas a sacar y sacás como el culo. Y viene el coach y te dice, bueno, mirá, en las próximas semanas lo que vamos a tratar es la relación con tus padres para ver cómo estás y vamos a mejorar eso para que saque mejor. Y para mí no, para mí vos podés sacar perfectamente bien sin sanar la relación de tus padres. Para mí podés aprender sobre hooks y anuncios y demás sin la relación de tus padres. Podés aprender a, escuchá, no tenés que gastar más de lo que ganás. No podés sacar un préstamo nunca para irte de vacaciones. Cosas de finanza personal, porque hay gente que como no sanó, se gasta y se despilfarra todo. Ahora, creo que capaz que vas al tenis, aprendes a sacar, pero te sentís mal igual. Por más que saques bárbaro y no te sentís bien contigo mismo y demás. Pero soy de la idea de que uno sí puede progresar y tener éxito a pesar de que eso ahí te incomoda. Es más, hay mucha gente que termina teniendo más éxito por una relación tóxica con sus padres. El otro día estaba escuchando a algún agüero, ¿no? En una charla, y el loco decía que el padre nunca le dijo que él era bueno jugando al fútbol. Que recién en el último partido de todo, cuando él se bajó, el loco le dijo, bueno, sos un excelente jugador. Pero hasta el momento no. También se lo escuché a Djokovic, que tenía también. Y le da como un sentido muy grande de inseguridad. Y que eso los hace performar más. Esa relación tóxica con el padre que no les daba para adelante y que no se sentían suficientes y demás, era lo que hacía que practicaran más que los demás, que tuvieran más disciplina. ¿Es sano? Y no. ¿Es sano? No. Pero ¿necesitaron salvar eso para tener éxito en lo que hicieron? No, hasta lo usaron como combustible. Entonces, yo este mensaje es más que nada, lo quiero decir, este es mi punto de vista de ver esto, y más que nada para la gente que de repente no ponga como excusa de que como no tiene una buena relación con la madre, con el padre, con el hermano, con la persona que sea, con su pareja o lo que sea, que no tiene éxito. O sea, no, vos podés realmente tener éxito sin sanar esto y esto lo podés arreglar después. Pero no uses eso como excusa, inclusive lo podés usar como motor. Porque si no, aparte le vas a dar el control de repente a la persona que menos le quiere dar el control de tu vida, le está dando el control financiero tuyo. Y bueno, eso.
Para mí, ahí te está yendo al otro extremo, que es ponerlo como excusa. Para mí no es sanar la relación, sino soltar la relación.
Okay.
Creo que hay una gran diferencia en eso, porque no depende del otro, depende de mí. Yo puedo hacerme responsable de lo que yo pueda hacer con mis emociones, con mis pensamientos, pero no lo que pueda hacer el otro. Y a veces esos problemas surgen porque exigimos de lo demás lo que nosotros no podemos dar. Es un patrón que normalmente
pasa,
encontrar.
Pareja mucho.
Y acá hay un tema que va más allá, que es el tema de la relación con el dinero. Y esto lo explica muy bien Ecker en el libro de Los secretos de la mente millonaria. Dice que el 80% de las personas que están en pobreza y que no generan abundancia es lo que han aprendido de su relación con el dinero con sus padres en su casa. ¿Sí? Por ejemplo, algunas leyes que yo tuve que romper, como la ley del merecimiento, del ser suficiente. Y por más que en mi casa nunca faltó nada, yo no podía darme un gusto porque el dinero en algún momento podía desaparecer. Pero luego desaparecía, porque estaba mucho tiempo pensando en eso.
Claro.
Entonces, esa relación, si vos sos tan intenso al problema, con ese vínculo familiar, tiene efectos colaterales en dos cosas. Y lo explica muy bien él, y hay un autor brasileño, Helio Couto, que habla de lo mismo, que es cómo te relacionas con el dinero y cómo te relacionas con el sexo. Y eso es mucho de lo que aprendiste en la familia. Hoy por hoy no hay nada más lindo, y sí, bueno, y ahora que tenés pareja, seguramente lo estás viviendo, que hacer el amor y llegar al punto máximo con alguien que amás de verdad. No sé en qué punto estás. Yo estoy en nivel 10. No sé si estarás en 12 de 10 ahí, pero la estarás peleando.
¿En amarla o en el sexo? ¿Me referís?
En amarla.
No, recién arranqué, hoy 6 meses, la voy conociendo.
7 de 10.
A la BR. Claro, yo no considero que la amo. Estoy enamorado, pero bueno, ya voy para eso.
Ese punto es el máximo. Okay. Y hoy por hoy hay solo un 3% de la población que llega a ese punto. Y ese es el punto más fuerte de atracción de energía y abundancia, que también está vinculado al dinero. Y la cantidad de tabús y de cosas que hay de comunicación y la disponibilidad que tenemos hoy en internet y un montón de cosas, nos bloquean como para tener esa conexión con el ser humano, con la pareja. Y todo eso también está relacionado con el dinero.
Clarísimo. Sí, para mí la energía sexual yo considero que es de las más fuerte uno.
Y
ardió Troya.
Escúchame. y también está relacionado con el foco. Porque si yo no tengo eso, claro.
Estás perdiendo por ahí.
Estoy perdiendo foco por otro lado.
100%.
Y ese foco donde tiene que estar.
100%. 100%. Sí, a mí me pasó que me calmé bastante.
Amigos que tengo que están solteros, todos se levantan a cualquier hora, no se pueden levantar a las 5, no son tan productivos. Les cuesta un montón. ¿Por qué? Porque se te va el foco por ahí.
Siempre, el otro día pensaba eso mismo, ahora viene la VR y por más que sea sábado noche, a las 10 estoy durmiendo. Y por más que hiciste todo lo que tenías que hacer. Gente, ahí algunos están preguntando, ¿cuándo vamos a hablar de importaciones? Acá creo que no leyeron esto, no vieron bien. El evento de importaciones, gente, es el lunes 29 de septiembre a las 20 horas. Ahí no vamos a hablar ni de mentalidad, ni vamos a hablar de las creencias limitantes y nada. Ahí vamos a hablar full importaciones. Lo que estamos haciendo ahora es un precalentamiento para este evento, porque si vos no tenés bien la mentalidad emprendedora, por más que importes y tengas el producto ganador y todo, te va a ir como el culo. Y todas las personas que están acá apuradas diciendo que esto no interesa o que quieren hablar solo de importaciones, son las personas que después les va peor. Son las personas que se terminan dando contra la cabeza porque no entienden que si no están acomodados los patitos acá para emprender correctamente, no funciona. De todas maneras, el evento de importaciones, repito, es el lunes 29 de septiembre a las 20 horas. Ahí sí, cómo encontrar producto ganador, vamos a hablar de marketing, no solamente de importar, sino de crear un negocio de importaciones, que es lo más importante. Ahí no nos van a escuchar hablar de otra cosa los 3 días que no sea de eso, ¿ok? Ahora, esto es para ir calentando los motores, para ir conociéndonos, para aportar valor para todos los que están en una situación similar y que vayan preparándose para la vida del emprendimiento, porque no es para nada fácil, ¿ok? Así que bueno, aclarado eso, seguimos. Tema para debatir. ¿Se necesita tener el apoyo de la familia para tener éxito?
No.
No,
no. No, eso sí es una excusa.
Excusa.
Es más, hay un patrón que yo detecto normalmente, es que en la mayoría de los casos el entorno es más tóxico que apoyo.
Sí.
Y una de las claves del éxito son tus asociaciones. Mientras vos elijas asociaciones que te conecten con personas que te eleven y que estén en un paso mayor en el que estás vos hoy o estén en el lugar donde vos querés estar, más chance de tener éxito. Es decir, todo lo contrario. Es más, a veces nos reímos con Natalia porque si algún familiar o alguien conocido me pide algo del trabajo, yo nunca puedo, trato de no mezclar. Todo lo contrario. La familia es para comer un asado, reírte, pasarla bien, jugar, pero el negocio, el trabajo se hace con otro tipo de asociaciones.
Muy bien. Bueno, a mí me pasó que los que fueron a la Cheer Live vieron el video de mi padre. Yo trabajaba ahí, empecé a emprender desde mi cuarto y le daba, y mi padre me decía, ¿cuándo vas a agarrar para las 8 horas? Yo estaba emprendiendo, yo estaba, más que 8 era 14 horas que metía, pero no tenía ningún resultado. Entonces mi padre me decía, ¿cuándo vas a laburar? Y en ese momento, cuando yo dejé la facultad y todo, nadie me apoyaba realmente. Había estado unos años que había sido un desastre, solo si yo fuera familiar mío tampoco me apoyaba. era, no ponía dos pesos por mí. Pero después aprendí. Pero a lo que voy es que yo no necesité que me apoyaran para salir adelante. Sí, está bueno que te apoyen, que te den para adelante, todo. Pero también puedes usar eso como, ah, escuchá, me dijiste que no voy a llegar a ningún lado. Mirá, laburo el doble para taparles el culo. Entonces, toda la gente que me dice, Walker, mi familia no me apoya. Bueno, primero que nada, no necesito apoyarte. Segundo, ¿qué prueba tenés de que vas a ser un éxito? Seguramente ninguna. Entonces, ¿por qué deberían apoyarte? ¿Ok? Entonces, ¿sabes cuándo te van a apoyar? Cuando tengas resultados. Estaría bueno que tu familia confíe en vos. Y sí, pero también es una confianza ciega por decir, te apoyo nomás. Porque si nunca tuviste una prueba de que te ponías metas y las lograste y demás, no necesitas. Entonces, acá en esta coincidimos plenamente. Para todo aquel que la familia no lo apoye, deje de lloriquear un poco y pónganse a laburar. Y utilicen eso como combustible, ¿ok? Porque no necesitas que la familia te apoye. Estamos de acuerdo en esa. Ahora, esta es otra. ¿Qué tan importante es la confianza en vos mismo para tener éxito?
Si no podés venderte a vos mismo, no podés venderle a nadie.
Ok.
Y todo es ventas. Y muchas veces me pasa con emprendedores que quieren crear su propio negocio y le tienen miedo al dinero y a la venta. Y todo empieza por ahí. La mentalidad con la que vos encarás tu relación con la abundancia y el dinero empieza por venderte a vos mismo. Y esto fue una frase que me dijo padre cuando era chico y yo en ese momento no la entendía. Y después con el tiempo la entendí. Que es, uno como hace una cosa lo hace todo. Y a mí me pasa que yo de la misma manera que voy a entrenar, voy a surfar o juego con mis hijos o cocino un asado o trabajo en la empresa. Y hay un patrón ahí que va conectando. Y muchas veces los emprendedores que recién arrancan quieren procrastinar algunas tareas porque dicen, bueno, esto no es para mí, ¿sí? O prefieren que alguien se los haga. Y esquivan el tener que encarar la autoconfianza en uno mismo, que es la autoedificación. Entonces, ese pensamiento que tienen de cómo se hablan ellos mismos es clave para el resultado. Okay. Sin eso no hay chance. Es decir, ese es un patrón para mí que roja directa.
De cómo te hablas a vos mismo.
Cómo te hablas a vos mismo. Es decir, y es más, mi hermana una vez me dijo algo que yo no era consciente. Me lo dijo como hace 3, 4 años cuando me empecé a ir bien. Vino una vez acá a casa y me dice, ¿sabés cuál es la clave de tu éxito? Y le digo, ¿qué? A ver, explícamelo. Y la veo una vez por año. Me dice, lo convencido que estás de lo que decís. Sé que lo empecé a analizar y muchas veces me pasa que yo hablo de meta, de publicidad en Facebook, la gente me dice, pa, sos un gurú, lo que sabés. Digo, pero si yo no sé tanto, si yo conozco colegas míos que van volando y saben mucho más, pero tal vez tienen otros resultados.
Claro,
yo me apasiono
resultados.
Tanto, la misma manera que le hablo de Meta o de Instagram o de Facebook, la misma manera con la que hago otras cosas. Entonces, ese convencimiento es clave. Y ahí hay una dualidad y hay una trampa, que es el quiero tener algo, pero no soy capaz de trabajar en mi crecimiento personal para llegar a ese lugar. ¿No? Y es lo dual. Bueno, quiero tener, pero no quiero ser.
Okay.
Entonces ahí, te digo, el 90% de los emprendedores que fracasan es porque ese punto no lo trabajan, lo esquivan.
Ok. ¿Y qué pasa con la gente? O sea, yo concuerdo, tenés que tener mucha confianza en vos misma. Es más, el nivel de éxito que tenés está totalmente relacionado al nivel de confianza en vos mismo. ¿Quién debe ser la persona con más confianza en el mundo hoy en día? Elon Musk. O sea, y es la persona más millonaria. Y si tendrá un nivel de confianza tan grande que su empresa es hacernos interplanetarios, es mandar gente a otro planeta a vivir. No está pensando en voy a crear una inmobiliaria, voy a hacer un edificio y bienes raíces, voy a poner una radio, un gimnasio. No, está pensando en mandar gente a la luna. Y bueno, y por eso le va, pero porque la confianza que tiene ese hombre. Ahora, ¿qué pasa con la gente que no tiene confianza en uno mismo? Porque uno de repente tiene ya, vivió muchas cosas, obviamente la confianza que vos tenés en vos y que yo tengo en mí hoy en día es totalmente diferente a la que teníamos antes y demás. ¿Pero qué pasa con la gente que no tiene confianza en sí misma? ¿No tiene éxito? ¿Se quedó sin éxito entonces?
Te voy a contar algo que hice yo,
a ver.
Que lo aprendí de un podcast que escuché cuando fracasé por segunda vez en la etapa que vine a Uruguay. Que se llamaba Luis Costa, el que hablaba de esto. Para mí fue como un mentor porque fue el momento en el cual tenía que escuchar a alguien que me dijera algo y creérmelo. Y él hablaba de ganar pequeños partidos todos los días. Es decir, que vayas a buscar pequeños triunfos para vos sentirte que podés ganar. Ejemplo. Y cambiar hábitos, ¿no? Desde el ejemplo más sencillo de que cuando vos te levantás a la mañana, ¿qué es lo primero que te pones? No sé, un pantalón. Bueno, a partir de ahora me pongo un par de medias. Y me pongo medias antes que un pantalón. Y cambio un pequeño hábito. A partir de mañana tengo que tomar, no sé, 5 vasos de agua por día. Y tengo que ganar y tomarme 5 vasos de agua por día. A partir de mañana, en vez de levantarme a las 7 de la mañana, me levanto a las 6. Y sostengo el hábito. Pero tengo que tener como pequeños triunfos, tengo que sentir que gano algo. O lo llevas a un extremo de hábitos tóxicos. Por ejemplo, un hábito tóxico que yo tenía, que vos lo sabés muy bien, que yo era hiper fanático del fútbol. Es decir, yo estaba el 80% de mi tiempo mientras trabajaba, viéndolo leer, escuchando la radio, conectado. Entonces, romper eso a mí me hizo ganar un montón de tiempo y energía para otra cosa. Tal es así que no sé ni quién juega en River hoy. Me lo tiene que decir mi amigo o mi hija. Entonces, mi consejo es, a la gente que siente que no tiene confianza, tiene que ponerse metas cumplibles e ir por pequeños triunfos. Y eso le hace sentir que puede. Y después ponerlas más grandes. ¿Me explico? Es decir, hoy por hoy las metas que yo me pongo, hasta me sorprendo de las metas que pongo. Porque a mí me daba miedo escribirlas en un papel. Y vos fuiste muy importante para mí para volver a soñar en grande. Por eso se llama Piensa en Grande esta clase, ¿no? Es decir, las cosas que yo pienso hoy son conversaciones que no puedo tener con ninguna persona en la calle.
Sí, no, ni hablar.
Es como que yo vaya a la puerta de la escuela a hablar de lo que pienso, es como que ahora nos sentemos con Elon Musk hablando de interplanetario.
Que no ponga a la altura de su meta. No,
ni jugás ese partido.
Claro, claro.
Entonces, tenés que tener otro tipo de asociaciones, porque si no, ¿con quién hablas de esas ideas?
100%.
Y es más, te tiro un patrón que yo observé durante años en mi vida. Síntoma de pobreza, y al que le duele a este, que lo escuche bien.
¡Pare en la oreja! Lo que tienen mentalidad de pobre, ahora.
Y esto yo lo observé durante mucho tiempo y yo lo prohíbo a mi familia. Es decir, me pongo literal. Está prohibido en casa hablar de otras personas. Nosotros no hablamos mal de otras personas.
Muy bien, me encanta.
Porque las personas que hablan mal de otras personas están hablando mal a sí mismas. Porque la persona es una fuente de energía, entonces todo está conectado. Eso me rebota. Como es arriba, es abajo. Es el principio de la correspondencia. Ahora, ¿de qué hablamos en casa? De nuevas ideas, de nuevos proyectos, de cosas que nos motivan, que nos gustan. Hasta no les dejo ni ver el pronóstico del tiempo. Me aparecen con el pronóstico del tiempo y no les dejo. Sistema de control. Condicionar tu vida a un pronóstico del tiempo, que el 80% de las veces falla. Entonces, las personas que están hablando todo el tiempo de la vida de otras personas, y si encima estás hablando mal, estás dando una señal bien clara de lo que querés atraer a tu vida.
Para mí es fundamental ahí, y yo no lo había visto así de decir el día de mañana cuando tenga pibes, no se habla de otras personas. Además, yo chimoseo a veces con mi hermana. Pero sí veo clarísimo que la gente que tiene más éxito, que yo conozco, que tiene la mentalidad correcta y no tiene mentalidad de pobre, nunca pararían en un TikTok, en un Instagram, en un Reel o algo, a criticar. Y eso lo veo muchísimo en la gente que sí tiene más mentalidad de pobre. Y es, no me gusta este video y pum, paro y critico. O sea, yo nunca me puse a criticar algo porque no me gustaba algo. O sea, no te gusta, seguís de largo. Y todas las personas acá que se ponen a criticar en los videos a otra gente y demás, hay algo ahí que tienen que arreglar. 100%. Porque se hacen mal a ellos.
¿Y por qué? Pensá esto.
¿Por qué se hacen mal?
¿Por qué una persona habla mal de otro?
Para mí, yo estoy convencido de que muchas veces les molesta el éxito ajeno porque tienen cierta frustración con su éxito y le buscan el pelo al huevo para criticar algo. Porque hay algo que les molesta, entonces están, es un problema interno que tienen con ellos y lo expresan buscándole algo para criticar al otro.
Quiero tener lo que tiene el otro. Es un espejo. Es envidia. Y a mí me hace sentir falsamente mejor. Si a vos te estoy criticando.
Y si, claro, y veo algo que vos tenés o haces mal.
Y ahora te lo llevo a otro nivel. Imagínate eso en una familia. Destruye una familia, que es lo que pasó en mi familia. Mi papá tenía una falsa virtud que era divide o reinarás. Me decía algo a mí y decía, no le digas a tu hermana. Y a mi hermana decía, no le digas a tu madre. Pues yo nací con eso durante años. Cuando fui consciente de eso, entendí un montón de cosas. Ahora, imagínate esto en la cultura de una empresa. Imagínate que yo pueda permitir que un compañero de trabajo hable mal de otro. Yo estoy rompiendo la cultura empresarial.
100%.
Y eso pasa todos los días. Y a veces dicen, no, la empresa no va bien, las ventas, el marketing, los anuncios. ¿Y cómo se hablan ustedes en el trabajo? ¿Se respetan? ¿Hablan bien del otro? Es decir, cosas tan básicas como esa. Bueno, eso se mama desde casa. Y los niños aprenden por observación.
Tal cual. Es 100% así lo que decís. Y todavía con esto de las críticas y demás, muchas veces lo que pasa es que cuando critican, de repente ponen, esa persona le dio todos los padres. ¿Entendés? Entonces es como, ves a alguien teniendo éxito, a esa persona le dio todos los padres. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás tratando de justificar tu falta de éxito, porque vos de repente tuviste las mismas posibilidades, saliste del mismo nivel y no llegaste a donde esta persona llegó. Entonces, ¿qué decís? Bueno, esa persona tuvo una ventaja, los padres le dieron todo, porque de esa manera cuida tu ego y justifica tu falta de éxito. Pero lo que te estás haciendo es mal, porque lo que te estás autodiciendo es, esa persona le dio todos los padres, entonces como yo no tengo padres que me den todo, nunca voy a tener éxito. En vez de verlo como, mirá, él también lo logró. Por proteger su ego, se terminan haciendo mucho daño.
Y eso muchas veces está en el entorno. Por eso a la pregunta anterior, tratar de salir de ese entorno que normalmente no es el mejor para buscar otro tipo de asociaciones. Y eso es parte de la comunidad que estás creando. La cantidad de alumnos que entran a los programas y después me dicen, pa, Leo, lo mejor es que cuando nos juntamos, cuando hablo con otros compañeros, porque puedo hablar de temas que no puedo hablar con otras personas, todos dicen lo mismo. Y eso potencia. ¿Por qué? Porque la asociación correcta te lleva al siguiente nivel.
100%. Ahora el domingo fui hasta Córdoba, hicimos un asado con alumnos y estaban todo como locos las conversaciones que tenían y que yo hice esto y que yo hice esto. Y algunos que ni habían empezado, pero ya estaban con ganas de empezar y todo. Y eso te potencia enormemente. Volviendo para cerrar esta pregunta y ya seguimos con la siguiente. ¿Qué pasa con la gente que no tiene confianza en sí misma y demás? Yo trato, viste, que de bajar todo como a la lógica, ¿no? O sea, yo soy como una persona bastante de, bueno, me tiene que hacer como lógica, matemática, las cosas en la cabeza. Y yo veo la confianza, la reduje a que es un número, es una probabilidad. Imagínate del 1 al 100. Bueno, cuando vos decís tengo confianza en algo, es bueno, ¿qué tan probable yo creo que es que esto que pienso que quiero que suceda? ¿Ok? ¿Qué tan probable? Es un número, del 1 al 100. Si vos estás 100% seguro de que eso va a pasar, tenés mucha confianza en vos. Y creo que la confianza para todo... ¿Hay gente acá que le falta confianza? Pongan en el chat. ¿Hay gente acá que sienten que no tienen suficiente confianza en ustedes mismos? Pónganmelo ahí. Para mí, la confianza no es algo que la vida te da. No es que como, bueno, aquel nació alto, aquel nació bajo, aquel nació rubio, aquel nació morocho, aquel tiene los ojos que te toca. La confianza es algo que te tenés que ganar. Entonces, no es que no llegaste al reparto de confianza, que faltaste el día que repartían confianza. No, es que no te lo ganaste. No te lo ganaste. O sea, si no tenés confianza es porque todavía no te mereces esa confianza. Entonces, ¿cómo vos te ganás confianza? Y con lo que dijiste vos hoy, con las victorias. Vos diste un ejemplo de me pongo tal cosa y lo logro. Digo que voy a ir al gimnasio por 90 días y no falto. Digo que voy a adelgazar y realmente me muerdo los dientes para no comer esa milanesa, para no comer eso, y lo logro. En el momento que vos lográs bajar de peso, en el momento que vos lográs dejar de fumar, en el momento que vos lográs ciertas victorias, tu confianza aumenta. Y si vos ya bajaste una vez, imagínate que pesás ahora 80 kilos y ya bajaste a 60, y ahora volviste a 70, y yo te digo, ¿qué tanta confiado estás de que puedes bajar? Y vas a estar bastante confiado, porque ya lo hiciste, entonces la probabilidad es alta. Si yo te digo ahora, ¿qué tan confiado estás en que si yo te saco todo ahora, vos tenés que volver a hacer un negocio que te dé $1,000,000 en 5 años? Y posiblemente tu confianza sea muy alta, porque ya lo hiciste. Entonces, para todos los que están ahí y que no tienen confianza, la cachetada que les doy es que todavía no te la ganaste. No es que viniste así por algo, no te la ganaste. Tenés que hacer cosas para ganártela. Tenés que arrancar un negocio y hacerlo funcionar y no rendirte hasta que funcione. Y si te rendís en el medio, adivina que tu confianza va para abajo. Porque ahora ves menos probable que tengas un negocio y lo hagas y que te funcione bien. Entonces, la confianza es un número de qué tan probable es algo que funcione y la manera es ganándotela. La manera de aumentar la confianza es ganándotela. Entonces, no lloriqueen con que no tienen confianza, con que no, se la tienen que ganar. Entonces, vos no necesitas confianza para arrancar un negocio. Vos no necesitas confianza para bajar de peso. Lo que necesitas es no rendirte, no rendirte. Obviamente la confianza te ayuda. Si tenés confianza es más fácil no rendirte, ¿ok? Pero no la necesitas. Y una vez que sigas y lo hagas y lo logres, adivina qué pasa con tu confianza. Se va para arriba. Y ahí es más fácil lograr todo. O sea, Elon Musk no pensaba en llevar gente a la luna cuando tenía 13 años. Primero hizo una empresa, después la vendió por no sé cuántos millones, después se metió en PayPal, vendió su parte en PayPal, hizo no sé cuántos millones, y al final a los 27 años tenía 200 millones de dólares. ¿Sabe cómo estaba su confianza? Allá arriba, pero se la había ganado. Fracasos. ¿Vos entendés cuál sería el rol del fracaso para vos? ¿Es inevitable el fracaso para llegar al éxito? ¿Sí o sí lo tenés que pasar?
Sí.
¿Sí?
No existe.
No existe.
Nada, que te cuenta que no, para mí no existe.
¿Y cómo es un mito. ¿Y cómo lo puedes enfrentarlo sin perder confianza? Porque estábamos hablando de, bueno, necesitamos confianza para que nos vaya mejor. O sea, no es requisito para tener éxito, pero si tenemos más confianza, nuestras chances de éxito aumentan. ¿Cómo podemos pasar de fracaso en fracaso sin perder la confianza?
Cuidado, te lo digo hoy, con 46 años, que fracasé fuerte dos veces. Y entiendo muchas más cosas que en su momento no entendía. Primer punto. El fracaso es parte del crecimiento. Y el crecimiento se aprende rompiendo. Es decir, aprendo a andar en bicicleta,
te caes,
subiéndome la bici. Aprendo a nadar, entrando al agua. Aprendo a emprender, emprendiendo. ¿Qué ocurre? Tenemos tanto miedo al qué dirán, que es parte de los miedos que yo tenía, que estamos como a la defensiva, ¿no? Esto tiene que salir todo perfecto. Y también me pasa con algunos alumnos al momento de hacer un anuncio, una campaña, invertir en publicidad. Quieren controlar absolutamente todo. Y yo le bajo un poquito la crema. Che, no es tan importante. Vamos a aprender, vamos a jugar el juego. Vamos a testear. Es más, ahora ya les digo, vamos a ahorrar $500, hacé cuenta que te los voy a prender fuego. Y vamos a testear, vamos a aprender qué público funcionan, qué productos funcionan. ¿Qué anuncios funcionan? Bajémosle la presión a las cosas. No es tan importante. Le ponemos una dimensión a las
tal
cosas.
Igual, le damos un color.
Pero yo me río de mí mismo, porque el primero que le daba un color era yo. ¿Me entendés? Me tomaba tan personal las cosas que yo no podía tener un día libre. Natalia no entendía nada. Era mi pareja. Llevábamos 3 años juntos. Yo trabajaba todos los días. De lunes a lunes abría la heladería 6:30 de la mañana, la cerraba a las 2 de la mañana, descansaba unas horas en el día, controlaba todo, no delegaba nada. Pero no podía fallar. No podía fallar. Y eso es lo primero que le quiero decir a la gente. Y esto lo dicen un montón de libros. Piensa se hace rico y un montón de libros de abundancia. Que vos tenés que entender que vas a tener que pasar por ahí.
100%.
Y es parte de tu crecimiento. Y le tenés que bajar la dimensión. Y aprender también a saber perder. Y a desapegarse del dinero. Tengo que aprender a perder y salir adelante sin estar llorando por algo que en realidad no se lo merece. Te lo dice una persona que estuvo 2 años deprimido en la barra de Maldonado, acá al ladito Punta del Este, porque no aguantaba el fracaso que había tenido. Es decir, yo estuve ahí. A mí no me la tienen que contar. Yo entiendo al que sufre, pero tu negocio no es tu vida. Y hay un montón de gurús que están hablando en internet poniéndole tanta importancia al negocio, y el negocio es importante, pero es parte de tu vida, pero no es tu vida. Tu vida son otro montón de cosas que valen mucho más. Y el saber separar eso y tomar distancia y dimensión de lo que realmente es un negocio te hace elevar tu nivel de conciencia. Y cuando elevas tu nivel de conciencia, todo baja el nivel del problema con el que te vas a enfrentar cada día.
Qué bueno. Sí, mira, te voy a contar una historia. ¿A quién le da mucho miedo fracasar acá? Tener un negocio y que les vaya como el culo. Pongan en el chat ahí, yo. Que tienen miedo realmente o de que tienen un dinero y lo tienen así agarrado con las dos manitos. ¿Viste cuando le das a tu hijo Luca que vaya al almacén y va así con la plata así hasta que llegue al almacén? Y que le tienen mucho miedo a perder algo. Bueno, lo primero que les quiero decir
es que van a perder dinero. Métanse en la cabeza, es imposible que ustedes tengan éxito si en ningún momento perder dinero. Es como querer ser boxeador profesional y pensar que no vas a perder ninguna pelea. Es imposible, es imposible. Eso es lo primero. Lo otro, hay algo muy, muy bueno en perder dinero, que es, mira, yo cuando me fui un tiempo a Estados Unidos y escuchen esta porque es mortal. Me fui un tiempo a Estados Unidos, fue la primera que me tomó un avión, la primera que salía del país que no fuera Brasil. Era la primera vez que iba a vivir solo, me estaba yendo a Estados Unidos, no conocía el idioma, no conocía a nadie. Era una locura lo que estaba haciendo. Y yo tenía solo un pensamiento, decía, no conozco a nadie, Joaquín, comportate, lo único que no podés es perder la billetera y el pasaporte. Es lo único que no podés perder, la billetera y el pasaporte. Yo daba tres pasos en ese aeropuerto y tocaba. Billetera, pasaporte. Me subía al avión, tocaba. Billetera, pasaporte. No conocía a nadie. O sea, me estaba yendo a Estados Unidos sin idioma, sin nada. Y llego, estoy en un Airbnb, tres días, me muevo para otra casa, voy al súper, hago las compras. Cuando llego, toco así, no estaba la billetera. Yo no podía creer. Me puse a llorar, boludo. 25 años, me puse a llorar. Salgo corriendo para el supermercado a ver si estaba ahí o algo. Y le digo al guardia, escuchá, ¿no viste una billetera acá? Me dice, no, no vi nada. Me dice, pero ¿para qué chequeamos en las cámaras? En las cámaras se ve claramente cómo yo termino de hacer la compra, voy a poner la billetera en el bolsillo y la pongo mal. Y se cae la billetera. Atrás viene, vi un loquito ahí, la agarra y se va para otro lado. Yo estaba destrozado, estaba hecho mierda. Y mi padre me dijo una frase que fue muy, muy, muy sabia. Que en el momento no entendí una mierda, no te voy a mentir. Pero después, con el tiempo, la entendí. Y me dijo, cuando vos le tenés mucho miedo a una cosa, la solución es la cosa. Yo, ¿cómo que si cuando tengo miedo a la cosa, la solución es la cosa? Dije, mi padre está más loco que las cabras, no le doy bola, está. Y con el tiempo, lo entendí. Yo tenía tanto estrés por no perder esa billetera y el pasaporte, que la única manera que se me terminó yendo ese estrés mental que tenía todos los días fue perdiendo la billetera. Lloré una lloradita, iba a seguir, después me mandaron la tarjeta, perdí la cédula, la libreta, pero al final ni la necesitaba porque ya no me servía nada. Pasaporte, por suerte, no lo perdí. Y el estrés mental se me fue eso. Entonces, acá ya le digo, cuando ustedes pasen por un fracaso o algo de eso y después vean que está todo bien, como le pasó a Leo, que cuando volvió, que pensaba que todo el mundo le iba a mirar con ojo de mirate fracasado y nadie ni se acordaba ni que tenías una heladería. Cuando pases por la cosa, se te soluciona el miedo a la cosa. Eso es lo primero. Lo segundo, muchas veces todo lo que tienen miedo a fracasar, a mí me encanta la de... Esto para mí es tal cual. La gente que tiene miedo a fracasar, en realidad no es que le tenga el miedo al fracaso. Lo que tiene el miedo es a fracasar y que otros lo vean fracasando. No es tanto miedo al fracaso, es miedo a fracasar y que otros te vean fracasando. ¿Okay? Entonces es un tema del qué dirán. Eso viene muy relacionado a lo que hablabas hoy vos. O sea, el qué dirán, por eso tengo varios negocios, y el qué dirán, mirá si fracaso, mirá. Entonces, es eso lo que la gente en realidad tiene miedo. Entonces vos tenés que ir practicando eso y entender de que a la gente le chupa un huevo. O sea, si se acuerda de vos que fracasaste un negocio, lo tienen 15 minutos en tu cabeza, media hora, es tu padre, capaz que está dos días pensando eso. Después se olvida, después no tiene más. Entonces, vos... pasar años y no animarte a emprender por eso es una estupidez. En el momento que lo razonás realmente y lo entendés, es una estupidez enorme. Es una estupidez enorme. Y después hay algunos que dicen, bueno, es miedo a perder la plata, que son las minorías. La mayoría realmente entiende que es miedo a que otros lo vean fracasando. Hay algunos que no lo llegan a ver, dicen que es miedo a perder la plata. Para mí sigue siendo miedo a lo otro, pero no son capaces de verlo. Pero imagínate tener miedo a perder la plata. Ponés $1,500 en una importación. Imagínate que lo perdés. ¿Qué pasa? Vas a tener junta de vuelta, maestro. Primero que la importación, la realidad es que si haces las cosas bien y no te lo retire la aduana, vos podés vender la mercadería más barato y recuperás la plata. El problema es si el chino te caga o si la aduana hiciste las cosas mal y te retire la mercadería. ¿Pero qué pasa si perdés $1,500, $2,000, $3,000? ¿Qué pasa? Nada. Vas a tener que laburar unos meses más, un año, juntás y ¿qué haces? Y vas a tener que tomar otro intento. Y mira si sale mal. Te fuiste a otro negocio, le pusiste unas criptomonedas y perdiste los $3,000. ¿Y qué pasa? Y vas a tener que juntar otros meses y vas por el tercer intento. ¿Cuál es el problema? Le damos tanto, pero tanto, tanto color, tanto color. Si tenés infinidad de posibilidades hasta pegarle. ¿Cuál es el problema? Y vas una y no te sale, y vas de vuelta y no te sale, y juntás de vuelta, así, total comés. Y tenés techo. Le damos un color a las cosas, y cuando entendemos que no es tan grave todo, es como que todo se vuelve más sencillo. Todo se vuelve más sencillo. Yo lo digo de la boca para afuera, porque en esto sí me pasa, pero yo siempre dije, yo soy medio cagón para encarar a las mujeres, y en mi cabeza es un lío. En mi cabeza, ir a encarar a una mina es un quilombo. O sea, mira, si me rechaza y todo. Y yo lo pienso y digo, ya no pasa nada. Mi vida sigue, sigo vivo, sigo respirando. Los negocios están bien. La billetera sigue estando bien. Entonces, pero igual me cuesta, igual me cuesta, igual me cuesta. Y yo creo que la única manera, aunque yo diga, ah, está todo bien, si me rechazan, no pasa nada, creo que es terapia de exposición. Vas, te rechazan una vez, te rechazan dos veces, te rechazan 100 veces hasta que ves que está todo bien y no pasa nada. Con el emprendimiento creo que es lo mismo. Es, y fracasas una vez, lloriqueas un poquito, fracasas dos veces, lloriqueas un poquito menos, a la tercera ya te das cuenta que está todo bien. Pero si yo no empiezo a encarar las minas y no paso por eso, me voy a quedar ahí como un pajín. ¡Pajín! Me voy a quedar como un pajín y no voy a tener la vida sexual que quería. Ahora me puse novio igual, ¿tá? Pero eso era antes. Y si no pones plata en el negocio, te vas a quedar toda la vida como un empleado, te vas a quedar toda la vida con un negocio que está estancado, que no crece, o lo que sea. Tenés que pasar por eso.
Igualmente, ha cambiado mucho el tema de los negocios. Porque cuando yo emprendía, hablábamos de otros miles de dólares. Y tenías que salir a pedir un préstamo, conseguir la plata, endeudarte con alguien. Ahora, con mucho menos dinero, puedes emprender. Ahora, que yo pueda emprender y hacer un negocio con menos dinero, no quiere decir que ese negocio va a crecer más rápido. También va a necesitar su tiempo. Cuando nosotros creábamos negocios estructurales, una heladería, una inversión, producto, maquinaria, en mi plan de marketing yo tenía de 2 a 3 años para recuperar la inversión.
Es una locura.
Y trabajar gratis, intercambiando mi tiempo como autoempleado. Y ahora cuando vos hablás con un emprendedor nuevo y le hablás de 2, 3 años, te dicen, ¿cómo? Y quieren todo instantáneo. Tener sin ser. Y querer todo automático. Entonces, ahí también hay que ser consciente de que por más que la inversión sea menor, también necesita esfuerzo y laburo. Y hay que trabajar duro.
Tal cual, tal cual. Últimas 2 preguntas, gente. Y vamos cerrando. ¿Cómo vienen hasta acá? Vienen de novela, ¿no? ¿Le viene gustando? Espero que sí. Muy lindo el podcast. La verdad, nunca hicimos. La verdad, ¿está pasando bien?
Me está generando ideas.
¿Sí? ¿Sí?
Y me gusta este espacio.
¿Te gusta?
Sí.
Está. Pasa que vivo en la otra punta del planeta.
Cuando estés en Brasil.
Cuando estemos en Brasil.
O en Argentina.
O en Argentina. En Argentina voy a estar bastante, bastante seguido todo lo que es el 2026 en Argentina. Me van a tener seguido ahí la gente. Hubiera varias charlas de Milei. Fan de Milei. Yo sé que hay gente que me dice que no hable política y a veces digo no voy a hablar más. Me se llena a cagar. Aguante Milei. Bueno, seguimos. Últimas 2 preguntas. ¿Qué errores de mentalidad ves más comunes en la gente que los emprendedores que están estancados? O la gente que no arranca. ¿Cuáles son los errores mentales que más ves? Últimas 2 preguntitas y ya nos vamos a la mierda, gente. Aparte me estoy meando.
Uno que veo es la falta de autenticidad. Creo que hoy la gente vive más la vida que ve en Instagram y en TikTok que la que quiere vivir. Y creo que no hay mejor marketing que el ser auténtico. Y es mucho lo que vos hacés. Es decir, a mí me gusta hablar con los alumnos nuevos y sabés que estoy muy cerca de la gente que se suma a la academia. Y muchas veces me gusta preguntar, ¿y cómo fue? ¿Hace cuánto nos conocés? ¿Cuál fue tu voto de confianza? Y no, Walker habla como yo, me parece un tipo auténtico, cercano. Y creo que eso es un ejemplo. Y es un atributo que la gente no es consciente del poder que tiene. Hoy por hoy en Brasil, cuando estuvimos en el FIRE, las personas que hablaban de creación de contenido todo el tiempo estaban hablando que hoy el contenido que más funciona no es el contenido más producido, más espectacular, con más marketing, sino el que es capaz de conectar con la persona. Y hoy por hoy el hecho de estar mirando todo el tiempo el Instagram y creer que todo lo que estoy viendo y scrolleando son vidas perfectas y todo lo que veo funciona, quiero imitar lo que hace el otro, sin mirar realmente cuál es mi valor auténtico. ¿Y qué es lo que yo tengo para aportar? Porque, como sabes muy bien, no hay mejor marketing que ser uno mismo en su mejor versión.
100%, 100%. Yo creo que hay una tendencia muy grande de negocios, y paren la oreja acá, hay una tendencia muy grande que es la de el dueño del negocio es la cara del negocio. Ya no, antes
¿quién era el dueño de estas empresas grandes? Yo qué sé, en Uruguay, Carlos Gutiérrez, Oca, no tenés ni idea, porque todos los anuncios que hay, nunca va a estar el dueño. Siempre son actores, siempre son...
Es más, no querían ni aparecer.
No.
No te querían ni abrir un Facebook.
No.
Las reuniones que yo he tenido... Feo, no, poné a alguien, yo no puedo aparecer ahí.
Claro, entonces hay una tendencia muy, pero muy grande hoy en día, y es que los negocios están funcionando muy bien, es el dueño apareciendo ahí. El dueño, como dueño, empezás a delegar muchas tareas, ya no estás ni vendiendo, ni preparando pedidos, ni arreglando depósitos, ni atrás de los empleados, pones un gerente o lo que sea. Y el dueño dando la cara en el negocio y aprendiendo mucho sobre marketing, aprendiendo mucho sobre creación de anuncios, aprendiendo. Bueno, el otro día estuve en Argentina, me invitaron a un podcast, Kankai, unos chicos que hacen acero, sartén, acero inoxidable, la están rompiendo. Lo loco, tenían no sé cuántos empleados, todas oficinas, y eran ellos los que iban al Instagram y hacían los videos, todo. Bueno, el caso ahora que la están rompiendo en Argentina, que hablamos, Ganga Home. Que,
no, una locura.
Una locura, una locura. Y la mina debe tener 10 millones de tareas para hacer y no hace ninguna y delega todo eso para ella seguir siendo la cara de la marca. Entonces, acompañado de lo que vos dijiste, la autenticidad te va a llevar mal tan lejos como ninguna estrategia de marketing avanzada lo logrará. O sea, te va a llegar a lugares que el marketing avanzado no te va a poder llevar. Es la autenticidad, vos lo dijiste muy bien. Entonces, tienen que animarse a empezar a dar más la cara en su negocio. Tienen que empezar. Y es como cuando intentan ser otra persona, la cagan. Y lo mejor, yo creo que el mejor medidor es las personas que te conocen por las redes sociales. ¿Realmente te conocen como te conoce un amigo? O sea, alguien que nunca te vio en persona, ¿realmente sabe cómo sos vos? Si la respuesta es sí, y cuando te conocen te dicen sos igual que en cámara, venís bien. Cuando la persona te dice, ah, mirá, tenía otra idea de vos, ah, o lo que sea, sea para bien o para mal, porque puede ser, ah, mirá, antes me caía bien, pero ahora que te conozco me caes mucho mejor. Bueno, si hubiera sido vos desde entrada, hubieras caído mucho mejor a muchas más personas.
Claro, es buena medida esa.
Es buena medida. Entonces, la autenticidad para mí, que les cuesta ser auténticos, es real. Y bueno, por último, para cerrar, ¿cómo aumentar mi ambición cuando ya me está yendo bien? Y hablando de autenticidad, yo me estoy mirando desde que arrancó y no voy a esperar a que esto termine porque ahora nos quedamos charlando y capaz respondemos unas preguntitas. Vos contestame esta pregunta para el público, luego el público me cuenta qué fue lo que respondiste y ahí se... Es más, me llevo el celular y te voy escuchando. Mirá, me llevo este, te escucho. ¿Cómo aumentar mi ambición cuando ya me está yendo bien? Me la preguntaba el otro día. Una pareja, alumno, les está yendo bien. ¿Cómo aumentar la ambición? Yo ya vengo, aguántame acá.
¿Sabes dónde está el baño?
Sí, sé. Vos sabés que tengo un problema ahí para... Vengo bastante seguido, pero de corazón que hay veces que... No sé si tengo que ir al médico. Ahí vengo, chao.
Tomás mucha agua. Bueno, le voy a contar a la audiencia un ejercicio que hago. A mí me gusta poner metas un poco increíbles. Y a veces cuando lo hablo con mi mujer y lo cuento, hasta nos reímos entre nosotros de las cosas que imaginamos. Y esto lo hice por primera vez cuando escribí el libro Marketing Digital para Todos. Fue en el año 2019. Yo realmente tenía mucho miedo de escribir ese libro, como que no era un sueño, pero no me atrevía a hacerlo. Y recuerdo que en un audio de Jim Rohn hablaba sobre el tema de marcar metas y tratar de buscar metas extraordinarias. Y lo que hice es poner una meta más grande que el libro en una fecha muy cercana. Es decir, yo tenía que escribir el libro antes de la fecha de septiembre del 2019, porque se iba a hacer un evento en el Antel Arena acá en Uruguay, donde se iba a presentar. Y como realmente me había paralizado y tenía solo 30 días, mes de junio del 2019, para escribir el libro, me puse una meta extraordinaria que era irme a Paraguay a hacer dos eventos presenciales. Es decir, era una locura. Tenía que buscar hoteles en Ciudad del Este, en Asunción, apalancarme con gente local para que me hiciera los cobros, conseguir las salas, conseguir los alumnos. Y eso lo hice en octubre del año 2019. Entonces, ya después dije, va, si me voy a ir a Paraguay, un país nuevo, buscar alumnos nuevos, ya escribir el libro es una papita. Entonces agarré, me acuerdo que Nati se quedó con los nenes, yo me exilié dos semanas encerrado a escribir el libro. En ese momento, gente, no había ChatGPT ni nada de esto que utilizamos ahora. era todo magia propia. Y me acuerdo que en 2 semanas lo terminé, se lo pasé a una editora, le pagué para que me haga correcciones, volvió otra semana para hacer ahí el ajuste, y cuando me quise dar cuenta, en menos de 30 días había escrito el libro, una cosa increíble. Y automáticamente aprendí algo, que era que cuando le tengo miedo a una meta, porque la veo como muy grande, voy y desafío y voy por una mayor. Y me hace que la primera meta se me haga mucho más cercana y más alcanzable.
¿El sitio vuelta?
La empanada la hizo la chef. ¿Qué te crees que sos el único que tiene chef?
¡Tomá pa' vos! ¡Tomá pa' vos!
Bueno, yo aprendo de lo que hay que hacer.
Anda.
Se llama Jackie.
Anda bien la chef.
Es bueno. Más, no solo es chef, sino que también me está llevando los nenes a la escuela.
Chef y chofer.
Chef y Uber.
Chef Uber, ¿qué ni de Bogotá? ¿Cómo se llama, me dijiste?
Jackie. No está a la venta.
Buenas empanadas. No, ya tengo la mía, me mata. Se pone celosa. Si te trato de llevar otra, se pone celosa. ¿Respondiste? Yo venía escuchando ahí por el auricular, pero después cuando bajé para el piso se perdió ahí un poco la conexión.
Sí, respondí, pero no sé qué te dijo la gente.
Y la gente se... lavó la mano y dice, no hubo tiempo. Ahí me... preguntan, ¿cómo les interesa saber si me lavo las manos? Yo ya lo dije esto en un podcast. Si vos te lavas las manos, es porque no es necesidad si no tenés el pene sucio. Si no tenés el pene sucio, ¿por qué vos te lavarías las manos? Vos cuando haces así, ponés la mano adelante, no.
Claro, entonces, no hay ningún contacto ahí.
No hay nada que lo ensucie. Es más, si te lavas las manos sería antes, para no ensuciarlo. ¿Ok? Entonces, si vos
no te
lavas las manos...
Escuche Lucas, ¿eh? Porque...
no te escuche tu hijo. Si vos te lavas las manos después, porque sos un muriento, porque... Eso te sucede, hermano. Bueno, seguimos. Bueno, voy yo con la respuesta de esta. Te voy a decir la respuesta que yo le di a esta chica. Y con esto liquidamos. ¿Hay alguien que le pasa que siente que tiene que tener más ambición? ¿Que le gustaría pensar más en grande? Póngame en el chat. Yo. A ver, póngame en el chat. Yo, pongan ahí. ¿Le gustaría tener más ambición? ¿Hay alguien que no se lava las manos también? Mirá, hay varios poniendo yo. No soy el único. No soy el único. Bueno, la motivación viene de la privación para mí. Cuando a vos te privan de algo es cuando estás más motivado. Por ejemplo, si yo estaba ahora, me privaban ir al baño, yo iba a estar más o menos motivado para ir a hacer pipí.
Desesperado.
Iba a estar más motivado. ¿Cuándo tenés más motivación de sueño? Cuando hace tiempo que estás privado de dormir, porque no podés dormir, estás trabajando o algo. ¿Cuándo yo voy a tener más ganas de cuando no estoy con la BR, que está lejos, por ejemplo? Ahora está en Brasil, yo estoy acá, y mi motivación aumenta. ¿Ok? Entonces la motivación viene de la privación. Pero si llegamos a este consenso, ¿quién está más motivado para generar dinero? ¿Alguien que es millonario o de repente un vagabundo que está viviendo en la calle?
Mira, millonario.
Y el millonario. Y pero acá la lógica se rompe.
Claro.
¿Ok? Acá la lógica se rompe. ¿Por qué se rompe acá la lógica? La lógica se rompe porque una es una privación fisiológica, que todos la sentimos por igual, y la otra es una privación psicológica. ¿Y por qué? Porque de repente hay una persona que gana $500 por mes y de repente tenés otra que gana $10,000 por mes. Pero ese que gana $10,000 por mes, de repente él está con muchas ganas de ganar $50,000 por mes. Y el que gana 500, capaz que le interesa ganar 1,000. Entonces, si vos te fijás, el de 10 que quiere ganar 50 está más privado de dinero que el que gana 500 y quiere ganar 1,000. Entonces, ahí la privación es mayor del otro. Por eso es que está más motivado a hacer dinero. La pregunta es, entonces, ¿cómo vos podés hacer para sentirte más privado de hacer dinero? Yo recuerdo cuando iba a bailar con mi primo y mis amigos, yo ya hacía unos mangos, mis amigos no hacían nada, pero yo estaba trabajaba con mi tía, hacía 2 pesos loco. Y yo me acuerdo que íbamos con todos mis amigos, íbamos sin campera para no guardar, para no pagar ropería, estábamos malas. Íbamos en bondi al baile y me comí un pancho a medias con mi primo, 100% real, no fake, me comí un pancho a medias con mi primo. Y yo ahí me sentía bien, no me sentía pobre en lo absoluto. ¿Pero por qué? Porque todos mis amigos estaban más pobres que yo. Entonces, la única manera de vos aumentar esta privación y aumentar esta motivación y que así sea la ambición, porque la ambición viene de la privación,
es que vos sí o sí te empieces a rodear con gente donde te empieces a sentir pobre, donde te empieces a sentir que están por arriba que vos económicamente. Esa es la mejor manera. Esa chica que me preguntó, justo un poquito después vimos el caso de un alumno de la academia que se llama Ricky, que capaz está escuchando acá, Ricky está por ahí, pone yo. Ricky, el mes pasado, tiene 24 años. Esto que voy a decir no es un resultado normal, ¿ok? No es que se emocione que, yo voy a arrancar las importaciones y voy a tener este resultado. No es un resultado normal. Es posible, lo logró y hay más personas que lo logran, pero no es normal. Loco arrancó en noviembre y el mes pasado hizo $70,000 de facturación, 80 y no sé cuántos millones de pesos argentinos. 24 años. Vende, se llama eFusion, la marca que tiene. Vende todo cosas como de celular, de Apple y todo eso. Y le quedaban de profit unos $15,000, me dijo que le quedaban. Y claro, le digo a la mina, ¿sabés cómo vas a aumentar tu ambición? Y anda a juntarte con Ricky. 24 años, está ganando más que vos. Arrancó en noviembre, tu ambición va a crecer. Entonces, todos los que están acá tienen que empezar a rodearse con gente emprendedora que les esté yendo mejor que a ustedes. Esa es la manera de aumentar su ambición. Y en el momento que empiecen a pensar en grande, la magia sucede. Tienen que pensar lo máximo que puedan en grandes hasta el momento que se lo crean. En el momento que pensás tan grande que ya no te lo crees, ahí deja de hacer efecto. Es como, creyéndome que es real, que puedo hacerlo, ¿cuál es lo máximo que puedo pensar? Ahí tenés que apuntar. Ahí.
Y este dato de Ricky, ¿es de agosto que me decís?
Estamos en septiembre, en agosto, sí.
Claro, y qué coincidencia, ¿no? Que Ricky fue elegido como alumno para dar una presentación en Achiever Live con su testimonio, que estaba muy emocionado en junio cuando lo contactamos con Alejandro. Es más, repasamos su guión, me pasó las fotos y todo, y él ahí vivió una elevación de confianza.
Es verdad, tal cual, es verdad.
Y fíjate que está todo conectado con lo que estábamos hablando antes. Yo, este resultado, obviamente es extraordinario, pero seguramente tuvo un efecto de confianza interior en el cual habló delante de 1,000 personas, inspiró a gente que lo paró y le habló y le preguntó el por qué. Entonces ahí hay efectos colaterales de una acción que él tomó, que él vino desde Argentina para venir a Uruguay para estar en un evento.
Tal cual.
Y lo mismo ocurre cuando vamos a Brasil. Y tal es el efecto para mí en el FIRE, que cuando yo volví del FIRE, que todavía no te lo dije, yo el año que viene quiero ir al evento Russell Branson.
¿Mm?
Y quiero aprender inglés y quiero estar ahí, porque siento que eso eleva ese termostato financiero y eleva el estándar. Porque ya sentí que con lo que estamos haciendo y con esta estrategia de marketing, ya estamos a la altura.
100%.
Solo falta que ocurra. Pero a nivel de prepararnos para eso, ya estamos preparados.
100%. Bueno, gente, hasta acá llegó este tremendo podcast, esta tremenda charla.
Free audio post-production by alphonic.com.